Tonemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.
La vida es canción. Como un dulce el mundo quieres devorar. Todo es sorprendente, todo es admirar, todo es sorprendente, todo es admirar. Ojitos de cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. Ojitos de cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. Ojitos de cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. Ojitos de cielo y color de mar. A veces eres héroe explorador, a veces músico cantor. A veces eres héroe explorador, a veces músico cantor. Viajando por las estrellas, la vida es color. Viajando por las estrellas, la vida es color.
Ojitos del cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. Ojitos de cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. Ojitos de cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. Ojitos de cielo y color de mar, que cuando me miran
me enseñan a amar.
Y bueno, el día de hoy vamos a realizar un recorrido por diferentes partes del país en donde se está librando una lucha de resistencia cruenta en contra del régimen. Involucra el despojo y el desplazamiento de comunidades enteras, como es el caso de los proyectos que se quieren imponer carreteros en Xochicuautla, por ejemplo, pero también en La Parota. La tribu Yaqui acaba también de ganar una batalla importante, pero no dejan de sentirse las zancadillas al presentarse una orden de aprehensión, otra más en contra de los representantes de la tribu Yaqui. Muchos frentes de resistencia, y en la música nos vamos a acompañar por este disco maravilloso titulado Dices, del grupo de son de tarima de Tixla, Guerrero, Yolotecuani, que nos acompañarán también ellos con un recorrido por diferentes sones del estado de Guerrero, del gusto y son calentanos a la chilena de la Costa Chica, pasando por la zamba, el son de tarima y la columbia.
Thank you.
Y bueno, continúa la tensión en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, la región de Lerma, en donde la comunidad se ha opuesto ya por mucho tiempo a la construcción de una autopista que, a decir de ellos, beneficiaría solo a las grandes empresas, destruiría uno de los recursos más importantes de la región, los recursos hídricos, los bosques, la montaña de esta región del país y lugar de origen del compañero David Ruiz García Ñañú, ñato de Xochicuautla, mismo que por desgracia falleció al retornar de la caravana para acompañar a las familias de la realidad en el estado de Chiapas. Vamos a escuchar un pronunciamiento del Comité en Defensa del Bosque Otomí Mexica. A un año de las ilegales detenciones sufridas por el pueblo de indígena ñato de San Francisco Xochicuautla, el Comité en Defensa del Bosque Otomí Mexica se pronuncia a favor de la vida y la libertad de su comunidad. En un comunicado dirigido a los medios de comunicación, a los pueblos y comunidades de México y el mundo, al Congreso Nacional Indígena, a la sociedad civil nacional e internacional, a los centros de derechos humanos y a las estudiantes y a los estudiantes y académicos, les informa que desde hace 7 años la comunidad indígena ñato de San Francisco Xochicuautla se encuentra en lucha por la defensa de su territorio ante la imposición del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, el cual responde a una estrategia de gran escala para el traslado de mercancías provenientes de Estados Unidos por el territorio mexicano, utilizándolo como patio de maniobras que benefician sus intereses económicos y políticos de unos cuantos. Este proyecto ha sido respaldado y promovido por los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, operando el mismo a través de la empresa Autobahn SADCB. Todos ellos, en conjunto, han violentado de manera sistemática y permanente las leyes y los derechos humanos de los pueblos y comunidades que habitan dentro del trayecto carretero proyectado. Dichas violaciones han consistido en el incumplimiento de los instrumentos legales nacionales e internacionales que protegen a los pueblos y comunidades indígenas y agrarias de México. Entre otras se encuentran la manipulación, control y asedio de sus asambleas agrarias, la corrupción de delegados y comisariados de bienes comunales, la compra ilegal de territorio a través de engañosas ofertas de dinero a cambio de cesión de derechos agrarios y de propiedad privada, aprovechando la falta de recursos de algunos pobladores, así como hostigamientos, amenazas y represión constante mediante la presencia de cuerpos policíacos y granaderos, quienes amedrentan la participación libre y autónoma en las asambleas e infunden temor a la población. Ejemplo de esto último es que durante la asamblea agraria llevada a cabo el 14 de abril de 2014, para la elección del nuevo comisariado de bienes comunales, la presencia de granaderos duplicó al número de comuneras y comuneros participantes. Además, durante el desarrollo de la misma, los accesos carreteros a la comunidad fueron bloqueados, incomunicándola y se sometía a revisión a cualquier persona que pretendiera llegar al sitio bajo el pretexto de un operativo de seguridad desproporcionado e infundado. El 14 de mayo de 2013, en un evidente acto de provocación, el Estado mexicano implementó una grave agresión táctica para desintegrar la lucha de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla. 14 personas de la comunidad fueron injustamente aprehendidas por oponerse de manera pacífica a la destrucción de sus cultivos cuando estos eran devastados por la maquinaria de construcción y por ejercer de manera legal y legítima sus derechos de acceso a la información y consulta respecto al proyecto. Se violaron también sus derechos al debido proceso para ser notificados sobre el mismo, de participación en la toma de decisiones respecto a su territorio, de garantía a un medio ambiente sano y de autodeterminación sobre sus formas y procesos de desarrollo. Como si no bastara con esto, tanto el traslado como los procesos de integración de la averiguación previa estuvieron plagados de irregularidades. Durante el traslado, las y los detenidos se vieron expuestos a agresiones verbales y amenazas. En el trayecto se les impidió ver el camino, por lo que desconocían que se les estaba llevando a la Procuraduría del Estado de México en la ciudad de Toluca y no a Lerma como correspondía.
Una vez en Toluca, se les privó de agua y alimento hasta aproximadamente las 11 de la noche, sin permitirles comunicación con sus familiares, y durante su estancia las amenazas e intimidaciones fueron constantes. El día 15 de mayo, aproximadamente a las 6 de la tarde, se les trasladó a Lerma, en donde se les hizo revisión de rutina, bajo condiciones deplorables y de hacinamiento. No obstante estas violaciones y que el procedimiento de averiguación previa no había concluido, por ende no se les había demostrado ninguno de los hechos por los que se les acusaba, a través de una tramposa maniobra de las autoridades, a la mayoría de ellos se les condicionó su libertad a la firma de convenios en donde se comprometían a no participar en ninguna acción en contra de la imposición del proyecto carretero, coartando de tajo y de plano sus derechos a la libertad de expresión y de protesta. A un año de esta ilegal e injusta acción en contra de la comunidad llevada a cabo por las autoridades en contubernio con la empresa, la indignación sobre tales hechos no nos es indiferente y sigue viva en la memoria de los pueblos, organizaciones, grupos y personas que acompañamos el proceso de defensa del territorio de la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Por lo anterior, el Comité de Apoyo en Defensa del Bosque Otomí Mexica manifiesta que nos pronunciamos a favor de la vida y la libertad de la comunidad indígena Ñato. Repudiamos las malas acciones del gobierno, las maniobras ilegales e injustas del Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades, así como la ambición asesina de la empresa Autobahn. Denunciamos el acoso y hostigamiento constante y agravado en contra de las personas que ejercen su derecho de manifestación y resistencia al proyecto carretero. Reivindicamos el ejercicio real de los derechos de los pueblos de México para su autodeterminación, su participación en la toma de decisiones respecto a los proyectos mal llamados de desarrollo, la autonomía y libertad de sus asambleas, así como el respeto a su territorio y su cultura. Refrendamos nuestro apoyo total y solidario con su movimiento de resistencia en contra de este megaproyecto de muerte. Convocamos a toda persona, colectivo u organización para que comparta la indignación ante el despojo y se solidarice con las luchas de los pueblos de México, que son las luchas de todos y de todas. Xochicuautla no se vende, se ama y se defiende. Por la cancelación total y definitiva del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, Comité en Defensa del Bosque Otomí Mexica, Comunidad Indígena Ñato de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, 14 de mayo del año 2014.
No tiene mi vida lo sucedido, qué remedio no tiene mi vida lo sucedido mi alma. Andan diciendo lo sucedido mi alma, andan diciendo que yo por tus amores mi vida me estoy muriendo, que yo por tus amores mi vida me estoy muriendo. Solitas que hace, mi vida, mi amor se duerme, y con las solitas que hace, mi vida, mi amor se duerme, mis ojos también se duermen, miren qué chiste, mis ojos también se duermen, miren qué chiste, que cuando no los miras, mi vida se pone triste, que cuando no los miras, mi vida se pone triste. La negra.
tiene en su vestido, la negra mora tiene en su vestido un letrero que dice: mi vida ya me despido. Un letrero que dice: mi vida ya me despido, ya me despido mi alma, me voy cantando, ya me despido mi alma, me voy cantando. No te vayas con otro, mi vida te estoy llamando. No te vayas con otro, mi vida te estoy llamando.
Estás escuchando el 102.9 MHz de la frecuencia modulada. ¡Qué huelga radio!
En el caso de Santa María Ustula, en el municipio de Aquila, Michoacán, la costa nagua del estado de Michoacán, los días 9, 10 y 11 de junio estuvo una comitiva en el Distrito Federal para compartir información sobre los sucesos ocurridos a partir de la toma de la tenencia de Ustula el 8 de febrero en contra de los grupos del crimen organizado. En una nota escrita por nuestra compañera Carolina, publicada en diferentes medios libres como Zapateando y diferentes listas, hace una entrevista al vocero de la comunidad de Santa María Ustula, Agustín Vera, que presentó un documento que destaca el derecho a la autodefensa indígena y un resumen de los recientes sucesos clave, y exige a los gobiernos garantías a los autodefensas y policías comunitarias para su funcionamiento en contra del crimen organizado, por el respeto al territorio de Xayacalan como parte de Ustula, y para que haya castigo a los responsables de 32 asesinatos y 4 desapariciones en esta comunidad. Puede consultarse más información en una página de Facebook, solidaridad.conostula.7, y otros sitios de internet en donde se puede también consultar algunas de las participaciones de esta comisión en diferentes espacios y momentos. Por lo pronto, la compañera Carolina nos dice que el asesor jurídico Carlos González explicó que la policía comunitaria en las comunidades indígenas tiene una larga historia, pero que en 1989 el gobierno decretó su desaparición. El primer esfuerzo de reorganizar las policías comunitarias en Santa María Ustula ocurrió como respuesta a la privatización a la comunidad de 1.200 hectáreas en abril de 2008. Los comuneros se reunieron el 8 de abril y tomaron la decisión de defender sus tierras, es decir, su vida. El 14 de junio de 2009, el Congreso Nacional Indígena proclamó que ante la destrucción y despojo del territorio indígena era necesario organizar grupos para velar por la seguridad y el respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos. La toma de tierras del 29 de junio de 2009 y el establecimiento del poblado de Xayacalan en el paraje conocido como la Canaguancera dio nuevas esperanzas a miles de personas, aunque 2 años después la embestida del Estado e intereses privados resultó en muchos asesinatos, desapariciones y un poblado ocupado por los delincuentes del crimen organizado. Ahora, dice Carlos González, se reorganizan, pero de otra manera, de acuerdo con la Asamblea General de los Comuneros. Al compañero, comandante de la Policía Comunitaria, lo nombraron en la Asamblea. A finales de abril se tomaron protesta de todos los policías comunitarios y ahora el Consejo está desarrollando el reglamentario de la Policía Comunitaria para determinar cuáles son sus funcionamientos, sus alcances y sus límites. También señala que un importante logro de la comunidad reorganizada de Ustula es haber puesto fin al saqueo de maderas preciosas y en particular del codiciado árbol en peligro de extinción conocido como Sangualica. También destaca la búsqueda de los desaparecidos y la reciente localización de los cuerpos sin vida de 3 comuneros secuestrados el 25 de noviembre de 2013. Da información sobre los 4 comuneros desaparecidos y los 32 asesinados y menciona que el ahora comandante general Semiverdía fue el objetivo de un atentado contra su vida cuando 12 hombres fuertemente armados abrieron fuego contra él mientras jugaba fútbol en la cancha de Ticla el 20 de febrero de 2011. El comandante Semiverdía considera lo más importante es que parece que la seguridad prevalece en nuestra comunidad, dice él. ¿Por qué? Porque después de que organizamos nuestra policía comunitaria y tomamos nuestras tierras en 2009, hubo muchas represalias, mucha violencia contra nuestra gente. Desarmados, permitimos que el gobierno se encargara de la seguridad, pero la verdad no pudo. Ahora, gracias a los grupos de autodefensa y la policía comunitaria que ya reorganizamos en nuestras comunidades, la situación ha cambiado. Durante 4 meses, en Santa María Ustula, la gente está trabajando, los niños van a la escuela, no hemos tenido ningún asesinato, ningún asalto, ningún secuestro, y parece que las cosas siguen mucho mejor de lo que estaban durante 3 o 4 años atrás. Y bueno, haciendo un llamado a estar atentos a lo que ha sucedido en los últimos años en Ustula y otras regiones indígenas del país, los invitamos a conocer la entrevista completa que hizo la compañera Carolina en zapateando.wordpress.com. Yaqui a su vez festeja un laudo histórico, se dice, por medio del cual se sentencia al gobierno estatal y federal a que detengan de manera definitiva el trasvase del río Yaqui a través del acueducto Bicentenario. megaproyecto que impulsó el gobierno estatal y federal y que, a decir de los propios yaquis, ponía en riesgo su propia vida. Sin embargo, ante esta celebración todavía por concretarse de manera definitiva en la vía de los hechos, existe ahora una orden de aprehensión en contra de Mario Luna, secretario de las autoridades tradicionales del pueblo de Bicam de la tribu yaqui. En conferencia de prensa, varios de los investigadores y el propio Mario Luna valoran que en México las obras se realizan sin estudios previos de impacto ambiental, se destacan las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el debido proceso que debe tenerse para la defensa de los derechos de los pueblos originarios respecto a su derecho a consulta previa suficiente e informada y el no funcionamiento debido de la nueva ley de amparo. Vamos a escuchar parte de la entrevista a Mario Luna, representante de la tribu yaqui, que hizo Arturo Espinosa de Territorios para la Red de Comunicadores Boca de Polen.
Es una situación en la que definitivamente pues nadie ha querido entrar voluntariamente, no es una situación a la que nos fuimos orillados, a la que nos fuimos obligados, es una reacción ante una acción concertada de afectación a la tribu. En ese sentido, nosotros lo único que nos queda pues es la resistencia civil, no es la resistencia civil organizada, y pues bueno, haciendo uso de nuestros derechos, de nuestro derecho histórico como el derecho constitucional, pues hemos agotado prácticamente todas las instancias, ya superamos lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era la última instancia a la cual se pudiera acceder aquí en México. Tenemos la mira puesta ya hacia los tribunales internacionales, todo pues con la firme intención de no permitir un despojo más, ¿no? Un despojo, un golpe existencial a la tribu yaqui, que sería el que nos quitaran el agua en esta zona desértica, pues es vital de importancia. No es únicamente el carácter monetario lo que se pudiera estar poniendo en juego, el carácter productivo, sino toda la existencia misma del pueblo yaqui. En ese sentido, la defensa es igual, es por la vida misma, y por lo tanto estamos acompañando la resistencia y la defensa legal con la resistencia civil organizada. En ese sentido, tenemos ya prácticamente siete meses haciendo una protesta sobre la carretera internacional número 15, una defensa legal que ya tiene 4 años, que ha dado resultados, pero que sistemáticamente han sido violentados todos los resolutivos del Poder Judicial de la Federación. Y sin embargo, pues nosotros seguimos firmes, seguimos en el marco constitucional, en el marco institucional, haciendo patente y evidente pues en caso de que la tribu yaqui decidiera tomar acciones aún más radicales, sería totalmente legitimado con un antecedente pues que todo el mundo le está dando seguimiento ahora, ¿no? Ese sentir, esa es la lucha, que la cara que quiere mostrar la tribu yaqui, de decirle: señores, no nos vamos a dejar, pase lo que pase. Es importante decir que y aclarar que a lo largo de esta lucha, de estas protestas que se han dado por prácticamente 4 años, no habíamos tenido la oportunidad de platicar o de dialogar con el gobierno del estado, ¿no? Ellos habían tomado la actitud de ningunear completamente la existencia misma del pueblo yaqui. Ya en alguna ocasión hubo una declaración coordinada con el gobierno del estado, el gobierno federal, de la misma presidencia de la república, con Felipe Calderón al frente, en el sentido de que la tribu yaqui no existía, ¿no? Que la tribu yaqui no podía exigir derechos ni demandas porque constitucionalmente pues no existía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los pinto de cuerpo entero el por qué tuvimos que esperar 4 años para poder mirar cara a cara a los principales promotores de la conducta independencia. Nada más decirles que estamos muy pendientes, que estamos muy atentos de los acontecimientos a nivel nacional. Sabemos pues que hay una señal muy mala que está mandando el gobierno de México, en el sentido de que la aplicación de la ley es selectiva, ya lo estamos viendo en carne propia nosotros, ¿verdad? Pero ya nos preocupa bastante también que el derecho a defendernos, el derecho a exigir a defender nuestra propia existencia con lo que tengamos a la mano, pues está en cuestionamiento, está seriamente lacerada, la voluntad misma del ser humano en los estados de Oaxaca, en los estados de Guerrero, lo último que está pasando en Michoacán es aberrante, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos pendientes de todo lo que está sucediendo allá, no estamos ajenos a todas esas luchas, a todas esas ansias de justicia y de respeto que tienen los pueblos. Y pues bueno, nos solidarizamos con esas luchas y estar atentos. Obviamente nosotros, en la medida de lo posible, pues hacemos lo propio por acá. La consigna es cada quien desde su trinchera, ¿verdad? Avanzarle y fortalecerse, y eso es lo que estamos haciendo por acá. Respetamos entonces pues todas las luchas que se están dando a nivel nacional, desde los compañeros de la Comandancia General, que también están en constante comunicación, los compañeros que están dando la lucha y la defensa por sus pueblos, por sus dignidades, pues igual estamos bien pendientes de ellos, no estamos ajenos pues a lo que a nivel nacional está pasando. Y decirles pues que acá en Sonora pues existe un pueblo que se niega a morir, y que si muere va a morir dignamente.
Thank you.
En rueda de prensa se dio a conocer la sentencia de amparo que confirma la orden de aprehensión girada el 1 de junio de 2013 por el juez tercero de primera instancia de lo penal de Hermosillo en contra de Mario Luna por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo cometidos por dos o más personas respecto de vehículos de propulsión mecánica, dice la sentencia, en contra de Mario Luna, secretario de las autoridades tradicionales del pueblo de Bicam, de la tribu Yaqui, aunado a la orden de aprehensión que el pasado junio de 2013 de Tomás Rojo, defensor de los derechos humanos y vocero desde el 2010 de su lucha en contra de la privatización del agua y la imposición de la construcción del acueducto Independencia. Son muchos ya entonces los casos de hostigamiento en contra de luchadores sociales, como el de Juan Carlos Flores, vocero y defensor de los derechos humanos del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Morelos, Tlaxcala y Puebla, entre otros varios que han sido detenidos, y recientemente Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comuneros opositores a la presa de La Parota en Guerrero, particularmente el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, denuncia este 18 de junio la detención y traslado ilegal a penal federal del líder histórico del SECOP, el Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras de la presa La Parota, donde Marco Antonio Suástegui fue interceptado por más de 15 policías ministeriales cuando transitaba en su vehículo. Con lujo de violencia, los policías ministeriales lo bajaron de su vehículo sin presentarle alguna orden de aprehensión y una vez que lo sometieron, le espetaron que si oponía resistencia lo iban a matar. En el trayecto recibió varios golpes y amenazas diciéndole que eso le pasaba por andar de revoltoso. Posteriormente lo trasladaron al penal de Las Cruces sin permitirle que pudiera comunicarse con sus familiares y abogados. A pesar de una suspensión que concedió la jueza tercero de distrito con sede en Acapulco dentro del amparo para efectos de no ser trasladado a un penal federal, las autoridades responsables desacataron el mandato judicial y más bien actuaron con perversidad y total hermetismo al trasladar a Marco Antonio al Centro Federal de Readaptación Social número 04, noreste de Tepic, Nayarit, dándole un trato de delincuente de alta peligrosidad, utilizando este mecanismo para castigar, reprimir y ocasionarle malos tratos, dado las condiciones en que se ha realizado dicho traslado, violentando con esto las recomendaciones de organismos internacionales en derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Tlachinolan considera que esta detención del líder del SECOP es con el fin de debilitar el movimiento para imponer el proyecto hidroeléctrico de La Parota, anunciado por el presidente Peña Nieto en su programa Nuevo Guerrero, y se suma a la lista de las 13 autoridades de la policía comunitaria cuyo fin avieso es criminalizar la lucha social y denigrar la imagen del movimiento social. Ante la crisis de seguridad que impera en nuestro estado y los cruentos índices de violencia, las autoridades estatales, en lugar de combatir a las bandas del crimen organizado, han focalizado su poder punitivo para atacar a las y los defensores comunitarios que luchan a favor de sus pueblos. El comité demanda a las autoridades estatales y federales la libertad inmediata de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del SECOP, revocar su traslado ilegal, arbitrario y violatorio a los derechos humanos del que hoy ha sido víctima y garantizar su integridad física.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Campamento de paz en la realidad Chiapas. Para documentar agresiones a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas instalará campamento permanente de paz en la realidad Chiapas a partir del miércoles 4 de junio de 2014. Ante los recientes ataques a la autonomía zapatista, el Centro Fraiva hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para realizar tareas de observación en derechos humanos. En el Caracol de la Realidad, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos asesinaron a José Luis Solís, hirieron a 15 bases zapatistas y destruyeron la clínica y escuela de la comunidad el pasado 2 de mayo. Las brigadas civiles de observación son un espacio civil que ayuda a mantener la esperanza, conservar la dignidad y tratar de reconstruir el tejido social de las comunidades, con respeto a su dinámica propia y conforme a su autodeterminación de pueblos indígenas. Algunos de los requisitos para participar en el Campamento por la Paz en la realidad son:
contar con una carta aval y una preparación de una organización solidaria, hablar fluidamente el español, tener disponibilidad mínimo de una semana de estancia en comunidad, ser mayor de 18 años, fotocopia de documentos, para mexicanos, credencial de lector, escolar o licencia de conducir vigente, para extranjeros, pasaporte y visa vigente, una fotografía vigente, llenar la ficha de registro de participantes que se te proporciona a tu llegada, participar en los talleres de preparación que realiza la coordinación, mismos que son impartidos los lunes a las 11 de la mañana.
¿Cumples con estos requisitos si quieres participar? Escríbenos a bricos@fraiva.org.mx o llama a los teléfonos 9676-787395 y 9676-787396 o visita directamente las oficinas del Fraiva, Brasil 14, Barrio de los Mexicanos, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Notify, noticias desde Chiapas.
Están escuchando la Revuelta Radio 102.9 FM.
De como todo monopolio, como todo... toda cosa inherente al capitalismo, pues implica un despojo, ¿no? Y en este caso, en el caso de los medios de comunicación, implica el despojo de la posibilidad de dar tu palabra y de escuchar a los demás, ¿no?
Me parecía que eso de la libertad de expresión era una mentira, porque tú eres libre de expresarte siempre y cuando seas dueño de un periódico o de una televisora, o que hayas estudiado comunicaciones, o que tengas algo importante que decir, o por lo menos una bonita voz.
Poder sacar mi palabra, lo que pienso, lo que creo, que puedo compartir con los demás, a una posibilidad de escucha mucho mayor que la que podría ser, no sé, a través de un libro, de un folleto, de un cartel, etcétera, pues, ¿no?
Radio Libre y Social.
Trabajar de manera autogestiva y apropiarse del espectro radiofónico que a todos nos pertenece.
102.9 FM.
Acopio para reconstruir escuela y clínica de la realidad. A principios de mayo, los paramilitares de la CIOAC histórica destruyeron la escuela y la clínica autónomas del Caracol 1 de la realidad, por lo que ahora algunos compas adherentes a la Sexta están haciendo esfuerzo para reunir diversos materiales necesarios para reconstruir la escuelita y la clínica zapatista. Puedes apoyar donando material y herramientas de construcción, material de curación, medicamentos no caducos, instrumental médico, material educativo, útiles escolares o bien la aportación económica que sea posible para contribuir a la reconstrucción. El centro de acopio es en la Biblioteca Popular, Lago Musters, número 13, Colonia Argentina, a una calle del Metro Panteones. Puedes acudir los días miércoles de 7 a 8 de la noche, jueves de 11 del día hasta las 7 de la noche y los sábados de 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Para más información, comunícate a los siguientes correos electrónicos: bibliotecapopularcgh@gmail.com o caminosautónomos@gmail.com. Galeano vive, la lucha sigue.
Y entre las invitaciones que nos están enviando recientemente está justamente una celebración por el amparo ganado de la tribu Yaqui. La entrada es libre, es una fiesta el sábado 28 de junio en la calle de López número 23 en el centro histórico de la ciudad. Habrá música, habrá tlayudas y por supuesto también la denuncia de la persecución de Mario Luna y más información sobre la parota Xochicuautla y otros casos de expropiación y despojo. Hay también actividades de acopio para la reconstrucción de la escuela y la clínica de la realidad. El próximo 5 de julio, una cena cabaret en el local de Uníos, Carmona y Valle número 30. Y el 19 de julio, un concierto con Rocco, Lengua Alerta, Antidoping, entre otros. El sábado 19 de julio en el Deportivo del ESME, en Calzada del Hueso, muy cerca de la Prepa 5. Ambas actividades, las entradas se destinarán para las campañas de reconstrucción de la escuela y la clínica en la realidad. En la música escuchamos al grupo Yolotecuani, conformado por Ada María Isabel Coronel, Osvaldo Peñalosa Coronel, Ulises Martínez Vázquez, César Martínez, David Peñalosa y algunos músicos invitados que hicieron este recorrido por los sones de tarima de Guerrero en este álbum titulado Dices.
Quiero una guerra de abrazos y un tiroteo de besos y avanzada entre mis brazos. ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si tú te vas a embarcar, lloraré, lloraré cuando estés en alta mar. Si ra na 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 na, si ra na 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 na.
Don Emilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica donemilis.nuestrasvidas@gmail.com. Don Emilis con Z, punto nuestrasvidas@gmail.com.